1:43, 12:43 en las Islas Canarias. Bienvenido, esto es La Noche, estás en la cadena COPE. Gracias por escogernos, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hace poco más de un año, el joven Fernando Enrique Muñoz fue condenado a 10 años de prisión por dos robos con violencia. Desde el primer momento el joven defendió su inocencia, pero la prueba de su móvil hallado en el lugar de los hechos lo llevó a la cárcel. Para amparar su inocencia, la plataforma Change.org ha presentado una campaña de recogida de firmas para volver a abrir el caso y denunciar a los verdaderos culpables. Y es que resulta que el abogado que defiende la causa, Santiago Talavera, ha conseguido documentos de la compañía de teléfonos que demuestran que el dispositivo desapareció y fue bloqueado un día antes de los hechos. Tenemos con nosotros al abogado. Santiago Talavera, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Si te parece, hacemos una pequeña y rápida reconstrucción de los hechos.
Yo peco de ser demasiado rollero, me va a disculpar, pero sí, voy a intentarlo.
Vale.
Al fin y al cabo, bueno, la vista de juicio oral se celebró hace cerca de 2 años y como resultado de la misma, pues por desgracia, de 7 asaltos de los que se venía acusando a Fernando, pues resultó condenado de 2. Uh-huh. Por así decirlo, la piedra angular de la acusación pues viene a ser este móvil, el móvil de controversia que aparece en el lugar de los hechos y que, bueno, pues a preguntas a Fernando, pues él siempre refirió a haber perdido. Por desgracia no se pudo acreditar, pese a los intentos del compañero que asumió la causa en aquel momento y pese a que la familia insistió que era una prueba muy muy relevante, no se pudo acreditar que verdaderamente se había perdido, y ello porque se presentó un histórico de llamadas, pero a juicio de la juzgadora no era suficiente, no tenía suficiente peso como para demostrar que efectivamente se había perdido. Por desgracia, eso sumado a otros factores, pues al final llevó a Fernando a prisión, a una condena ni más ni menos que de 10 años y medio por dos robos con violencia e intimidación unido a unas lesiones. Una pena, pues a mi juicio, absolutamente desproporcionada.
En cualquier caso, a mí me surgen dos dudas y conociendo por encima el caso, habiéndolo mirado, sí. Por un lado, me imagino que al ser robo con intimidación y agresión, la persona agredida tuvo que identificar a Fernando, ¿no?
Sí. Efectivamente, ¿qué ocurre? Que, como he referido en la propia campaña, el escrito que aparece en la campaña que, sí, que ustedes nombraban, la Change.org, yo, por desgracia, bueno, pues no tuve la ocasión de celebrar esta vista. Sin embargo, he tenido ocasión a posteriori de revisar toda la documentación que obra en autos y he podido constatar que, sí, efectivamente, hay una serie de personas que identifican a Fernando. Sin embargo, es muy, muy, muy relevante que en la primera versión de los hechos, la versión que dan cuando comparecen en comisaría, la descripción que se da de las personas no coincide para nada con la descripción de Fernando. Con posterioridad, la rueda de reconocimiento no se logra identificar a Fernando.
¿Sí?
Y es solo en la vista del juicio oral, y a mi juicio, perdón por la redundancia, entiendo que de una forma contaminada dicen que Fernando es el autor de los hechos. Sin embargo, retrayendo la primera de las versiones y teniendo en consideración que ha pasado 1 año y medio desde que ocurren los hechos, a mi juicio no es razonable que si unas pocas horas después refieres no acordarte bien de la descripción y das una descripción totalmente distinta a la que luego refieres en el juicio oral, y en una rueda de conocimiento hecha apenas un par de meses después de cuando ocurren los hechos, te equivocas y erras en la persona a la que identificas, identificando a otra distinta, pues evidentemente debemos entender que existe duda a la hora de esos reconocimientos. Sin embargo, esto no, a juicio de la juzgadora, no fue relevante. Tenemos que recordar en este sentido que en nuestro sistema jurídico y en la disciplina penal, pues rige el indubio pro reo, uh-huh, lo que viene a significar que en caso de duda siempre se tiene que fallar en favor del imputado.
Sí.
Esto no se dio aquí porque entendemos que la valoración que practica la juzgadora pues no es acertada, evidentemente.
La otra duda que me queda, ese Santiago, si realmente él decía que había perdido el teléfono y como la información que reza ahora, ese teléfono estaba bloqueado por parte del dueño del teléfono un día antes de los hechos acaecidos, ¿no se pudo demostrar que él había llamado o se había puesto en contacto con la compañía telefónica en aquel momento para bloquear el teléfono?
Pues mire, tanto yo como la familia pues nos hacemos cruces a este respecto, y es que ya le digo, revisando la instrucción, revisando cómo se ha llevado a efecto el enjuiciamiento, uno no llega a comprender el por qué no se ofició a la compañía telefónica, no se interesó la práctica de esa prueba por parte de la defensa, no se trató de constatar. Bien, es cierto que en penal la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público, a la acusación en este caso, pero entendemos que no se realizó con la suficiente diligencia, porque lo que la defensa aportó para acreditar que se había efectuado esa llamada es un histórico de llamadas, es un histórico, una factura al uso, en el que consta una llamada al servicio de atención al cliente, y esa llamada era la que interesaba pues ese bloqueo. ¿Qué ocurre? Que la jugadora dice que esto es solo una llamada, no se sabe del contenido. Lo que sí es cierto y es curioso es que con este último documento que hemos conseguido, en el que la operadora de telefonía pues constata que efectivamente se llevó a efecto esta llamada, como a través del documento en el que yo les requería esa información, no solo puso una fecha concreta, sino que puso un rango, me resultó muy curioso constatar que, efectivamente, un mes después de detenido Fernando, consta en la base de datos de esta operadora de teléfono un fax en el que interesan esa prueba. Y esta prueba nunca llegó a llegarse, no se llevó a sala, no le facilitaron ese documento. Uh-huh. Es por eso que también me gustaría comentarle que no ha sido nada fácil conseguir esa prueba. Porque, de hecho, nosotros momentáneamente conseguimos abrir la causa en un juzgado de instrucción de Alicante. Se solicitó esa información mediante oficio y se nos devolvió el oficio diciendo que esa locución había sido borrada por el transcurso del tiempo, porque así había sido. Sin embargo, y a través de una persona que nos asesoró porque ha trabajado en esa compañía telefónica, bueno, pues nos dijo, bueno, las locuciones se suelen borrar, la llamada en la que uno dice, porque esto se suele grabar. Dice, sin embargo, yo he constatado en la base de datos, esa base de datos no se ha borrado, y en esa base de datos sí que está anotada la incidencia. Esta persona nos dio los términos exactos en los que teníamos que pedir esa incidencia de esa base de datos, con el nombre específico y la nomenclatura de la compañía, y nos advirtió que si no se pedía así, era habitual que pues los teleoperadores pues no lograsen identificar lo que les estábamos pidiendo. Pues seguimos sus instrucciones, lo pedimos así y pues eureka, llegó el documento.
De todas formas, y a pesar de que efectivamente la juez en un primer momento dijera que el simple hecho de llamar atención al cliente de esta compañía telefónica no de ahí no se derivaba la conversación que pudieron tener el teleoperador y Fernando, lo que está claro es que si e inmediatamente después en los registros de la compañía telefónica aparece que el teléfono ha sido solicitado para bloquearse, pues uno más dos son dos, ¿no? Uno más dos son tres.
Por desgracia, en derecho, 2 más 2 no siempre son 4. Por así decirlo, el razonamiento lógico es el que acaba de decir. ¿Qué ocurre? Que, por desgracia, hemos llegado al alto tribunal. El Tribunal Supremo es la tercera instancia, supuestamente, porque yo vengo diciendo... He venido refiriendo desde que esto se ha hecho público que es algo que quiero comentar, y es que mucha gente no lo sabe, pero la realidad es que la práctica de la prueba no se revisa en la segunda instancia, sí. A no ser que exista una prueba nueva, no se revisa. Uh-huh. Entonces, en realidad, aquí lo que se está diciendo es que nosotros hemos llegado a una tercera instancia, pero en la práctica ordinaria es que en realidad solo en los recursos solo se revisa la técnica jurídica, no se revisa la práctica de la prueba. Entonces, este es el gran hándicap y este es el problema que me puedo encontrar. Y es que usted ha dicho, efectivamente, 2 más 1 son 3, sí, pero si ahora nosotros queremos demostrar la inocencia de Fernando, ya no nos enfrentamos a la presunción, ya no nos ampara la presunción de inocencia. El hándicap, lo que nos encontramos es la certeza de culpabilidad, salvo que nosotros demostremos la inocencia. Y eso es realmente difícil porque nosotros...
Sí, que la carga de la prueba se invierte en esta instancia.
Exactamente. ¿Qué ocurre? Ya. Que esto es un muro a veces infranqueable que queda a criterio del juzgador.
Está claro.
Y es que nosotros ya hicimos un primer intento en el que esgrimíamos el hecho de que, bueno, pues el director de la prisión y a instancias de la familia por una cuestión humanitaria, o sea, hizo una investigación y logró determinar, bueno, es muy largo de contar, no quiero aburrirle, pero logró determinar los nombres de los verdaderos culpables. Y estas personas fueron a un juzgado de instrucción y eximieron de responsabilidad a Fernando.
Uh-huh.
Eso ya se llevó al alto tribunal y el alto tribunal entendía que eso no era suficiente para acreditar la inocencia de Fernando.
En fin, ¿cuáles eran las fotografías que aparecían en el teléfono de Fernando en el que él había perdido? ¿Qué es lo que aparecía?
Lo que se refiere por parte de las personas que lo identifican es que... bueno, pues había una foto como fondo de pantalla y que, bueno, pues cuando acceden al móvil, pues abren esta foto y entonces entienden que esa es la persona que ha llegado a... que había uno de los autores. Bien, hay un documento en los autos, en la primera comparecencia, se refiere a haber encontrado este móvil, pero no se refiere a nada más. No se refiere, hemos abierto la tapadera, hemos visto cómo la foto de Fernando es la que nos cuadra con el señor que nos acaba de hacer esto unas pocas horas antes.
Vale.
De hecho, la descripción que se da ahí en ese documento, que además están los autos, no es que no me lo invento,
sí.
La descripción que se da en ese documento es de todos los tres autores, en principio tienen piel oscura, pelo moreno... y además incluso llega a referir, y no podemos decir más porque ha pasado tan deprisa que no podemos dar más señas. Sin embargo, ya es sabido que Fernando llevaba mechas rubias. Entonces, ¿qué ocurre? Que si sumamos eso al hecho de que en una rueda de reconocimiento no han conseguido identificarlo y que sin embargo luego en sala sí que refieren que con absoluta certeza ese es el muchacho que les ha hecho eso, cuando hay que tener en consideración que la primera vez que se trató de celebrar la vista hubo una suspensión porque uno de los imputados cambió de letrada. Entonces, las víctimas y los presuntos autores, presuntos por aquel entonces, estuvieron cara a cara cerca de una hora en un pasillo. Con posterioridad se vuelve a celebrar la vista.
Sí, sí.
Y en esa vista, bueno, como es sabido, víctimas y autores están en sala, frente a frente, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros, a ver, tenemos que entender, yo entiendo, como jurista, o por lo menos en mi opinión, esta prueba está contaminada, estos reconocimientos están contaminados.
Está
y
claro.
Lo que me sorprende son los argumentos que esgrime la juzgadora.
Santiago, ahora estáis a expensas de que el Tribunal Supremo admita el caso a revisión. ¿Podemos estar hablando de qué plazos?
Pues por desgracia no se puede predecir. Lo que sí es cierto es que es sorprendente. La última vez que se interpuso el recurso, que fue a finales del año pasado, principios de 2013, pues se resolvió relativamente rápido y estamos hablando de que en un plazo de unos 2 meses. Pero bueno, puede tardar, pues dependiendo de la disponibilidad de la sala segunda y... No se puede predecir.
Ya.
Lo que es preocupante, porque, como saben ustedes, pues tanto Fernando, mi cliente, como su padre, por solidaridad, han iniciado una huelga de hambre que puede ocasionar pues un grave riesgo a la salud.
Eso desde luego. ¿Cómo está Fernando de ánimo? ¿Tiene esperanza en que esto salga adelante?
Pues mire, precisamente hoy he estado con él, porque he ido a visitarle, y en un año y medio que lo conozco, y año y medio que he ido, bueno, pues ocasionalmente he ido a visitarlo.
¿Sí?
Lo he notado flojo, ha perdido peso, él es muy delgado ya de por sí, muy muy delgado, estoy hablando de un chico de unos 65 que apenas pesaba en, como en su estado natural, 50 y pico kilos.
Ya.
Lo he visto mucho más delgado porque creo que ha perdido 3 o 4 kilos. Y lo que he visto es que me ha sorprendido muchísimo que, imagínense con el calor que hace aquí, pues que prácticamente estaba tiritando. Y es que, claro, apenas tiene calorías.
Claro.
Aún así también, lo que sí que me ha sorprendido es que por primera vez en un año y medio es la primera vez donde he notado más convicción en sus palabras y más mentalmente mucha más fuerza, más convicción en que al final pues puede haber un desenlace positivo.
Bueno, pues esperamos por Fernando Enrique Muñoz y por su abogado Santiago Talavera, sobre todo que el Tribunal Supremo admita el caso a revisión cuanto antes y que después dicte justicia y que se haga justicia, que en este caso se refleje en la sentencia lo que realmente ocurrió, y si es que Fernando es inocente, salga, y me imagino que pida también daños y perjuicios por haber pasado tanto tiempo en prisión injustamente, y si no fuera así, pues, en fin, lo que suele ocurrir en estos casos con la justicia, que al final la verdad jurídica y la verdad real no tienen muchas veces por qué casar, aunque es absolutamente lo ideal. Doy las gracias a Santiago Talavera, el abogado de Fernando, por haberse pasado por la noche de COPE.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias por dar cobertura por parte de la familia y de parte del propio Fernando. Gracias por dar cobertura a su caso, porque toda ayuda es bien recibida. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Santiago.
Gracias.